en lo que va de año hasta noviembre de 2021, asciende a 37 las mujeres asesinadas por causa de la violencia de género.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por, cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña. Hoxe, na nosa sexta tempada, vos ofrecemos un programa especial para pôr atención na violencia de xénero.
Emitimos desde o Estudio José Couso de Coac FM, no campus da Zapateira, na cidade da Coruña, no 103.4 do Dial, na web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Coac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a este programa especial de Radio Senior con motivo do 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que se conmemora hoxe. Estamos ante os micrófonos Puerto Pérez e quen vos fala, Concha Maneiro.
No control, como sempre, están Luis Santillana e Nuno Cabezudo, acompañándonos en labores de producción as nosas compañeiras Silvia La Rosa e Teresa Piñeiro.
Para este programa especial tamén contamos con unha unidade móvil desprazada na Facultade de Ciencias da Educación. Dende alí, os nosos compañeiros Chus García Veledo e Julio Carballada contarannos como se está a desenvolver o acto oficial da Universidade con motivo do 25N e falarán con algunhas das súas protagonistas.
Entrevistaremos a María José Abad, su directora de Oficina para a Igualdade de Xénero, para afondar sobre o acoso sexual e por razones de xénero na Universidade da Coruña.
Con Patricia Faraldo, catedrática de Dereito Penal da UDC, tivemos a oportunidade de afondar nas formas e manifestacións da violencia sexual e aproveitamos o paso do profesor Alejandro Barranquero da Universidade Carlos III de Madrid, pola Escola de Outono de Coac FM, para falarnos do acceso das mulleres aos medios.
Como sempre, tendremos música, contos e moitas cosas máis, aínda que con un tinte violeta. Esperamos que sexan do voso interese, grazas unha vez máis por estar ao outro lado.
Lembra que podes contactarnos a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e no noso blog radioseniorblog.wordpress.com ou en Facebook radioseniorudc. Queremos escoitarte.
La terra como una flor. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz.
Hoxe, 25 de novembro, conmemórase o Día Internacional pola Eliminación das Violencias cara ás Mulleres. E dende Radio Senior quisimos sumarnos con este programa especial aos milleiros de actividades reivindicativas que se van a desenvolver en todo o mundo.
A data do 25 de novembro conmemora o brutal asesinato das irmás Mirabal, activistas políticas por orden do dictador da República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, unha data que en 1999 foi asumida pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas para reivindicar e sensibilizar contra estas violencias que buscan producirlle ás mulleres un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico.
Este año la ONU nos invita a pintar el mundo de naranja con el lema «Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya». Con el naranja, la ONU busca representar un futuro más brillante y libre de violencia contra mujeres y niñas. Para lograrlo, debemos comprometernos todos, ciudadanía, instituciones judiciales, sanitarias, sociales y, por supuesto, poderes públicos.
De las 37 víctimas mortales por violencia de género de este año, 29 no habían presentado denuncia. Segundo a macroenquisa da Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, unha de cada dúas mulleres teñen sufrido algún tipo de violencia machista no noso país. Unha realidade que con frecuencia nos amosa a súa peor cara. No que vai de ano, 37 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas e 4 criaturas foron asesinadas polos seus pais como unha extensión de esta violencia.
Hoy nuestra compañera Chus García Abeledo está en el exterior y nos pide paso desde la Facultad de Educación para hablar con dos mujeres que están participando en todos los actos, María José Abad López y Coral de la Rosa. Vamos a ver si entran. Hola, Chus.
Os xuzgados españois reciben o día máis de 400 denuncias. Unhas 17 denuncias por hora por maltrato. Isto é terrible para esta sociedade que non lle dá posto remedio a este problema tan tremendo, tan duro para tantas familias españolas.
Bueno, seguimos con dificultades. Estos son los problemas del directo y del directo exterior. Concha, vamos a seguir con el programa habitual hasta que puedan dar entrada a los...
Vale. Se te queres sumar a algunha destas actividades para saber que facer, onde, cando, comezamos coa nosa axenda senior violeta.
Hoxe, ás 19:30, na normal, o Espacio Intervención Cultural da UDC, podeis asistir a la performance Pel Continua, de Ruth Balbí. Este programa de artes contra la violencia machista complétase con la actuación musical de Adaya en Ritmas.
Bo día, vamos a presentar a María Xosé, entón, sí?
Bo día, atopámonos na Facultade de Educación da UDC, no campus del Viña, e connosco está María Xosé Abad, que é a súa directora da Oficina para a Igualdade de Xénero. Ela desempeña a súa tarefa dende o campus de Ferrol, aínda que a oficina está na Coruña. Bo día.
Bo día, que tal?
Así a saco, vouche preguntar cal é a labor que a Oficina para a Igualdade de Xénero desempeña.
Bueno, pois nós desde a Oficina para a Igualdade de Xénero temos un cometido bastante claro, que é loitar e traballar para acadar a igualdade entre homes e mulleres dentro da comunidade universitaria, que é onde traballamos, tanto dende o ámbito académico, como o ámbito docente, como no ámbito máis persoal. Ademais, temos outro cometido igual de importante ou máis, que é loitar contra todo tipo de violencias que contra as mulleres que se poden detectar dentro da nosa universidade. Por iso hoxe tamén estamos aquí, non?
Efectivamente.
Para iso temos unha ferramenta moi importante, que é o protocolo contra o acoso, que está vixente desde fai 3 ou 4 anos na nosa universidade, o que temos unha ferramenta para cando as víctimas poñen unha denuncia diante do protocolo para actuar contra esas situacións de acoso, frente ao acoso sexual, sexista, por identidade de xénero. Que é un pouco o noso cometido, non? Por así decirlo.
Moitas grazas. Hoxe ides presentarnos os resultados do estudio sobre violencia na UDC. Que nos podes adiantar?
Bueno, a diagnóstica que fixemos durante todo o curso pasado sobre a prevalencia do acoso na nosa universidade detectou que, bueno, que inda que a universidade se ve ou se sinte como un espazo seguro, libre de violencias, libre de acoso hacia as mulleres, realmente hai unha porcentaxe de unha porcentaxe baixa que sí que de mulleres, tanto alumnado como PDI, como persoas traballadoras PAS, que sí que sufriron acoso dentro da nosa universidade. E tamén hai outra porcentaxe que é igual de importante ou máis, bueno, máis non, porque as víctimas son as primeiras, non, pero que tamén é moi importante para nós detectar que hai moitas mulleres e moitos homes que non recoñecen situacións de acoso ou que ven unha serie de comportamentos como cousas normales, aceptables, e que realmente están tipificadas como acoso, non? Eso para min os dous conclusións máis importantes da diagnose feita. Tamén outras conclusións que un pouco xa intuíamos, que o acoso, fundamentalmente as víctimas, é un porcentaxe de 90, máis de 90% son mulleres, e os acosadores, sí, sí, no mesmo porcentaxe, son homes, non? Tamén hai unha clara direccionalidade, é dicir, é moito máis frecuente o acoso entre PDI alumna, o sea, acosador PDI alumna víctima,
sí,
que en outros tipos de relacións, ¿no? Ainda que tamén está crecendo moito o acoso entre pares, es decir, entre o alumnado.
Sí, isto non se percibe públicamente.
Hai situacións que sí que son detectadas, pero creemos que as víctimas non denuncian todo todas as situacións que viven, desgraciadamente. Como vos dicía antes, hai outras situacións que se perciben como normais e que non se detectan como acoso entre as víctimas. E despois tamén temos un problema que nos atañe sobre todo a oficina particularmente, é que hai un porcentaxe bastante alto dentro da comunidade universitaria, sobre todo dentro do alumnado, que non coñece nin a existencia da oficina, nin a existencia do protocolo, é a ferramenta que pode utilizar para denunciar esas situacións.
Que mágoa, isto habería que facelo.
Bueno, estamos facendo un esforzo por todos os medios, pero tamén
bueno, vamos darlle un pouco de difusión nos tamén.
Claro, necesitamos tamén o apoio de todos os medios, porque chegar ao alumnado non é fácil. Nos que somos PDI sabemos que é un esforzo importante, porque o alumnado, bueno, pois ten os seus cauces de difusión. Agora somos bastante máis activas en redes sociais, no Instagram, sí, para intentar chegar a eles e elas, non? Pero bueno, sí, sí. Fixemos unha campaña ahora ao redor do 25N moi que tivo bastante éxito, para darnos a coñecer tanto a oficina como protocolo contra o acoso, que se chama Súmate Resta Machismo. El marca diferenza, que estaba moi orientada sobre todo a eles, non? Como para que os nosos os rapaces, os nosos alumnos se posicionen en contra de actitudes machistas que despois son un pouco xermen de todo tipo de violencias, non, contra as mulleres.
Mira, cal é o tipo de acoso que máis se detecta na universidade?
Bueno,
un pouco xa tes falado, pero...
Sí, hai moito acoso sexista, tipo... pois chistes machistas, vale? Ou posicións onde non se valora as aportacións das mulleres igual que a dos homes, non? Sí. Ou que non se considera, pois bueno, as competencias, as actitudes das mulleres en igual maneira que os homes. É un pouco o que máis se percibe, ou por lo menos o que nos chega a nós que máis actúa. E despois tamén hai, por lo menos o que nos chega a nós en menos casos, acoso sexista.
Xa, isto é un pouco traslado do que está pasando na sociedade a unha sociedade máis restringida.
Sí, realmente a nosa comunidade universitaria non é máis que un reflexo, un espello do que sucede na nosa sociedade en xeral, non? Non podemos decir que os comportamentos sean moi distintos, pero bueno, é a nosa obriga traballar para que dentro da universidade sea un entorno seguro para as mulleres.
Naturalmente.
Que isto millore, non?
Sí. Hai un protocolo para isto, como se actúa cando...
O protocolo contra o acoso que está en vigor na universidade actívase cando unha víctima ou calquer persoa que sea coñecedora dunha situación de acoso manda un correo á directora. O correo é directora.oix@udc.gal. Con este correo, enunciando os feitos que denuncia, activase o protocolo. O protocolo, nese momento, a directora, ou no seu defecto, eu como subdirectora, sí, poñemos en marcha o protocolo, informamos á comisión que está dentro dese protocolo, que son un conxunto de mulleres e homes que van a analizar eses feitos, van a recabar probas e van a dictaminar un informe final sobre esos feitos.
E cando intervides, como responde o alumnado?
Bueno, hai de todo, como di outro. Hai rapaces que se sinten mal polo feito, recoñecen os feitos. Hai outros que non recoñecen os feitos ou que sencillamente din que non eran conscientes de que ese feito fose incorrecto, hai un pouco de todo. Normalmente, bueno, pues sí que é certo que na maioría dos casos nos que nos atopamos últimamente, pues o acosador, pues sí que cedeu nos seus neses comportamentos, pero para min preocúpame que as víctimas, aínda que ese comportamento pasase, as víctimas seguen tendo medo.
Siguen estando marcadas.
Exactamente, están marcadas e teñen medo. Bueno, que volva a pasar ou que siga pasando.
Bueno, María Xosé, pues un montón de gracias por estar aquí conosco e a ver si entre todos y entre todas somos quen de ir parando esta lacra que temos.
Sí, que temos que facer un esforzo como sociedade en xeral para rexeitar calquer tipo de machismo, que non é máis que o primeiro paso para outro tipo de violencias materiais máis que a súa manifestación máis tremenda son o asesinato das mulleres polas mãos das súas parellas ou compañeiros. Creo que é un esforzo que temos que facer como sociedade para chegar a unha sociedade máis xusta donde os nosos fillos e fillas podan vivir sen medo, non?
Pois moitísimas gracias e moito éxito no vosso traballo.
Gracias a vos.
Estamos agora outra vez, nos piden nosos compañeros en directo, esta vez son Chus e Julio desde la Universidade de Ciencias de la Educación.
Hola, bo día. estamos na universidade, na Facultade de Ciencias da Educación, e están connosco Mar Rodríguez Romero, que é artífice do proxecto este da menstruación, e Ari García, Premio Ángeles Alvariño de Feminismo pola súa investigación. Aquí a ustedes preguntade yo que irades.
Buenas, hola.
Puerto. Puerto.
La universidad.
Perdón, non temos escoitado.
A ver.
¿A quién le quieres preguntar, Concha?
A Mar.
Mar.
Vale, hola.
Hola, Mar. Pareceme que é unha boa aposta, rompedora, valente. Por que se che ocorreu visibilizalo na universidade?
Vale, porque os corpos das mulleres están moi esquecidos en todo o que ten que ver con investigaciones e tamén con política universitaria. En nos mesmas, pues no damos credibilidade aos nosos corpos ni visibilizamos as nosas necesidades. E ademais, como hai un tema de saúde moi importante vinculado á menstruación, e tamén hai unha incidencia no medio ambiente pues, moi contundente, pues, pensamos dentro do Grupo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias da Educación que a menstruación podía ser un tema que tocase pues moi de feo todo lo que é moi importante para a muller, os cuidados, a natureza, a saúde.
Mar, hemos visto en una preocupación en Rompiendo Reglas sobre los costes de ser mujer desde la edad fértil. Yo la verdad es que nunca me lo había planteado, pero vamos, es real como la vida misma.
Pues sí, efectivamente, esa es una cuestión que las mujeres aguantamos incluso a injusticia económica sin protestar. Damos por supuesto que no tenemos unos, ser mujeres tenemos unos gastos incluidos y tenemos que hacer frente a esos gastos. ¿Qué pasa? Que no somos mujeres privilegiadas, entonces ese gasto podemos afrontarlo, pero hay moitas mujeres na nosa sociedade, en ela, por todo o mundo, que viven a menstruación como unha carga económica que non poden facer fronte. Entón, por elas e por nós, pues, temos que facer visible que o custo económico é unha cosa que non podemos seguir solventando individualmente.
Sí,
sí. Sí, sí, sí.
Ari presentou un traballo moi moi interesante tamén sobre isto.
Sí, precisamente basado no proxecto de Rompendo Regras, no que estou participando, que a idea de Mar. E nada, realmente o meu traballo foi facer a difusión de todo o que facemos no grupo de Rompendo Regras.
Oigo mal.
Ai, perdón. O meu traballo foi facer a difusión, a comunicación, do grupo de traballo de Rompendo Regras. Entón, o meu traballo co que fui premiada non é outra cousa que o diseño para levar a cabo esta difusión de proxecto, porque a finalidade disto non é outra que a de chegar cada vez a máis mulleres e que poida haber un cambio social no referente a como tratamos a menstruación e como tratamos os corpos das mulleres.
Pois, parecenos un traballo moi bon, moi bo e moi adecuado para estos tempos. Entón, como se nos acaba o tempo, estamos moi xustos xa de tempo, temos que cortar, pero seguiremos o vosso programa e os objetivos que intentades conquerir.
Podedes seguirnos no Instagram Collarmo Violeta.
Ah, moi ben.
Moitas grazas
a vos.
Gracias, Mar.
Gracias. El número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó un 8,4% en el año 2020 y quedó en 29.215 casos.
Estamos diante da Facultade de Educación, onde se están a celebrar a xornada do 25N, e acabamos de presenciar unha performance e está connosco Coral de la Rosa. Hola, Coral. Por que se te ocurriu facer esta performance?
Bueno, esta performance la llevé a cabo ya en Alicante, lo tengo ya de varios años, y la llevé puesto que estuve leyendo respecto a los informes de la OMS de las mujeres asesinadas, cuántas mujeres morían al día, que son 137 mujeres al día en el mundo mueren asesinadas por personas de su círculo cercano, por eso llevo el vestido de novia, para hacer, para que el público vea. Normalmente cuando llevas un vestido de novia es porque es el día de tu
boda.
Tu boda, invitas a tus familiares, a la gente cercana, a tus amigos. Y realmente hice esto porque veo que no se le da tanta visualización a la violencia de género, ahora más que antes, pero pero no tanto. El hecho de que lleve el velo rojo representa la violencia, la sangre. Sí. Y lo llevo porque hasta que una mujer no muere, no se le da visualización. Nadie sabe quién es. Entonces, cuando se muere es cuando ya se vuelve a hablar.
Moita prensa y moita historia. Pero claro. Cuando... Muy bien. Bueno, pues gustóme moito. Muy, muy bien pensada. Parabéns. Gracias.
¿Dios?
Gracias.
A ti, muchas gracias por venir y poder verla.
Escoitar Radio Senior, dende emisora de Cuac FM na Zapateira. A celebración da Boa Nova marcou o desenvolvemento da Escola de Outono de Cuac. Neste evento falamos con Alejandro Barranquero, profesor de xornalismo na Universidade Carlos III de Madrid e presidente da Rede de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa e Participativa.
No seu relatorio, Barranquero presentou o proxecto SOSCOM, Sostenibilidade do Terceiro Sector da Comunicación, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación, que busca o deseño e a aplicación de indicadores, entre eles o de xénero, para avalar os medios comunitarios. E precisamente sobre estes indicadores quixemos afondar en Radio Senior.
Estamos con Alejandro Barranquero, que veu a xuntanza de Cuac FM, e va aproveitando a súa presenza en Coruña, vamos a preguntarlle que como se teñen en conta ou como influen os indicadores de xénero nas radios comunitarias.
Bueno, pues es una pregunta compleja que creo que habría que enfocar por un lado desde una perspectiva histórica, porque yo creo que, bueno, las radios comunitarias y los medios alternativos en general creo que han ido transitando desde los años de la transición a la democracia, que mantenían un modelo mucho más militante, político, activista, hasta el modelo en el que estamos actualmente, que es un modelo pues mucho más inclusivo, mucho más abierto a la diversidad. Y es verdad que hace 40 años cuando hablábamos de género, 30 años cuando hablábamos de género, no estábamos hablando de las mismas cosas que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces yo creo que con el paso del tiempo los medios comunitarios han ido incorporando el tema de la diversidad en todas sus formas, ¿no? Yo me gusta hablar de género, pero me gusta mucho hablar de interseccionalidad, porque no es lo mismo ser mujer de clase media en una ciudad o una metrópoli que ser una mujer racializada en un pueblo de Almería.
Efectivamente.
Entonces, por ahí tenemos que pensar que, bueno, que la cuestión de género es absolutamente fundamental, al igual que lo son también todas las las diversidades que intersectan con la cuestión de género, desde diversidades funcionales hasta diversidades en relación con las edades, las formaciones, las ocupaciones que tenemos, que también establecen marcas de desigualdad, etcétera. Y en segundo lugar, pues yo creo que también es muy importante tener en cuenta que la propia diversidad y la propia inclusión de medidas de igualdad en cuestiones de género, edad, procedencia étnica y tal, en realidad está estrechamente relacionada con la propia sostenibilidad de un proyecto, ¿no? Primero porque nos sentimos cómodos en entornos diversos, y los entornos diversos es verdad que son conflictivos o problemáticos, pero creo que la riqueza democrática viene de juntarnos, confrontarnos y aprender los unos de los otros y saber que somos personalidades incompletas y que siempre nos completamos a través de las demás personas.
Pero los medios comunitarios visualizan más que los medios privados.
Yo creo que sí, yo creo que los medios comunitarios tienen un nivel de autorreflexión interna que no existe en los medios ni privados ni públicos, que además conozco bastante bien los medios públicos, y creo que ese nivel no lo hay.
Ni de longe, pienso yo.
Ni se piensa en la mitad de estas cuestiones. Es verdad que, vamos a ver, al final los medios son reflejos, incluso los privados comerciales van tomando nota de lo que se cuece en sociedad.
Pero
nos hemos hecho más inclusivos, todo el mundo, también los privados comerciales.
No toman nota más como cuestión morbosa que como cuestión de informar bien.
Pues estoy de acuerdo, al final la diversidad puede llegar a ser una trampa y se puede llegar a mercantilizar con la diversidad, con la protesta, con los movimientos sociales, el riesgo está. Pero mira, yo siempre, es verdad que soy un radical optimista y pienso que bueno, tomarán, las protestas se mercantilizarán, la diversidad se mercantilizará y todo será parte del mercado. Pero es cierto que los movimientos sociales llevan demostrando desde hace muchísimos años capacidad de resiliencia y de adaptación para crear lenguajes nuevos, códigos nuevos, propuestas nuevas, y los movimientos sociales no mueren. Vamos, se reciclan con las dificultades, totalmente.
Bueno, Alejandro, pues muchas gracias por tenernos dedicado este momentiño diante de este sol, de este mar y de esta isla.
Está mejor aquí el sol que ahí dentro.
Eso es verdad. A vosotras y a vosotros por tener este super programa y estar haciendo radio comunitaria con mucha ilusión.
Muy bien, como muchas gracias.
La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 por cada 1,000 mujeres de más de 14 años.
Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida es la sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ah!
Na súa función de dar resposta ás necesidades da sociedade e formar unha cidadanía crítica, a Universidade da Coruña conta entre o seu profesorado con personalidades de gran relevancia dentro e fora da academia. Unha delas é Patricia Faraldo Cabana, catedrática de Dereito Penal e unha das maiores expertas no eido das violencias de xénero.
Cunha extensa trayectoria no eido académico e profesional, Patricia Faraldo vén de ser proposta por la Secretaría de Estado de Igualdade e de Xustiza para representar a España no grupo de persoas expertas en violencia machista do Consello de Europa. Por elo, para afondar na situación de igualdade e as violencias de xénero no noso país, quiximos entrevistala.
Unha entrevista que pode ser case unha peza de andar polo mundo, xa que falamos con Patricia recén aterrizada en Chile.
Moi boa tarde, Patricia. En que momento da súa profesión pensou en pôr a mirada nos asuntos de xénero?
Hola, buenas tardes. Yo empecé a trabajar en temas de género en el año 2000, cuando empecé a publicar sobre los malos tratos en el ámbito familiar. Pero donde realmente me empecé a preocupar por el tema y a trabajar más intensamente fue a partir del año 2006, cuando escribí un artículo sobre la introducción de la perspectiva de género en derecho penal.
¿Pensa que los partidos de ultradereita que medran en Europa son un obstáculo no tratamento da erradicación dos delitos de xénero?
Niegan la necesidad de un tratamiento específico de los delitos de violencia de género y lo introducen en el conjunto de la violencia intrafamiliar o doméstica, ¿no? Yo creo que esto supone pues volver a una etapa anterior a la que estamos y por tanto no es un adelanto sino un atraso.
¿Es posible desde la justicia poner límites a esta lacra tan fuerte que tenemos que es el maltrato?
Se está haciendo mucho y se ha hecho mucho ya. Yo creo que debemos tener en cuenta que partíamos de una situación muy difícil y poco a poco se va reduciendo la violencia real en nuestra sociedad y la que padecen las mujeres. Lo que pasa es que este no es un camino lineal. Hay pasos adelante y pasos atrás. Pero la situación está mejorando y si nos colocamos entre los países europeos, pues vemos que somos un país mucho menos violento que otros que nos rodean. Así que yo mantengo una posición esperanzada.
A verdade que gusta escoitar isto da boca dunha experta. Quizás o que escoitamos nos medios e demais é que é un pouco aterrador.
No siempre tenemos que mirar lo que falta por hacer. A veces también conviene mirar hacia atrás y ver que se ha hecho mucho y que hay mucha gente concienciada y que hay cosas en las que no habrá pasos atrás, sino que solo podemos avanzar. Como digo, yo creo que el Estado y muchas organizaciones están haciendo un esfuerzo considerable para conseguir que esta sociedad sea una sociedad más segura para las mujeres.
¿Deberían os xuíces ter unha maior sensibilidade coas maltratadas?
Sin duda ninguna. Yo creo que buena parte de los problemas de la aplicación práctica se deben a la falta de perspectiva de género en algunos miembros de la judicatura. Pero eso puede tener solución. Yo creo que insistir en la formación de los jueces, de los fiscales en general, de los operadores jurídicos, nunca es tiempo perdido.
Algunhas penas por abuso son maiores que outras por agresión. Por qué?
La diferencia de penas se debe a que la violencia o la intimidación es un factor que condiciona la calificación del delito como abuso o como agresión sexual, pero luego interviene otro factor que es la modalidad de comportamiento sexual. Puede haber una agresión sexual, es decir, realizada con violencia o intimidación, pero consistente simplemente en tocamientos. En ese caso, dependiendo de las circunstancias, es posible que un abuso sexual con penetración se castigue más que una agresión sexual sin penetración.
Hay otra cosa que está ahí y que queremos saber si ten pinta de aprobarse. La Ley de Protección de Libertad Sexual aprobaráse.
Pues mis últimas noticias es que hay posibilidades de que se apruebe, lo que yo también estoy deseando, porque creo que se introducen cambios importantes que pueden ayudar a muchas mujeres víctimas de violencia sexual. Y no solo en el ámbito penal, al que se le ha dado más relieve en la prensa, sino en los ámbitos social, laboral, educativo. Yo creo que puede ser muy positiva.
¿Por qué é tan complicado regulamentar algo que parece sinxelo? Como que o silencio non é consentimento.
Pues yo creo que porque al derecho le gusta el blanco y negro, cuando en realidad estamos ante una escala de grises y ese es el problema.
Imos camino da igualdade.
Sí, por supuesto, pero con avances y retrocesos.
Como profesora, ¿observa vostede nos alumnos unha actitude máis igualitaria e respetuosa dos compañeiros hacia as compañeiras?
Debo decir que no interactúo mucho con ellos como para poder decir si ha cambiado mucho su actitud. No sabría decir. Las mujeres siguen participando poco.
¿Podría decirnos algo cara al 25N?
Pues de cara al 25N, que es hora ya de acabar con la violencia contra la mujer y que se están poniendo los medios para ello, pero hay que seguir luchando.
Muchas gracias, Patricia, por habernos dedicado este tiempo y hacernos estas aclaraciones tan interesantes. A todos los convidados les pedimos que nos digan una canción para despedir la entrevista. ¿Podría decirnos usted una canción que le guste?
La verdad es que ha sido un placer hablar con ustedes. A mí una canción que me gusta muchísimo es de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Un saludo cordial a todos.
I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the wind.
Desde el año 2003 hasta abril de 2019, un total de 765 niños quedaron huérfanos en España por la violencia machista. Son datos del Consejo General del Poder Judicial.
Vamos a escoitar un poema de Ricardo Seixo dedicado a todas nos.
Ola, bos días. Outro 25 de novembro máis quero achegarvos a miña compañía e o meu apoio solidario. Vai con este poema e con un canto. Que agardas do futuro, compañeira? Exercer de te deixaren de burguesa acomodada? Quizáis de obreira escravizada? Da salariada clandestina e sen seguranza? De nai domesticada e obediente? De obxecto de prazer con prezo libre? De suxeito de pecado nas igrexas? De vítima dun sistema que te nega? De Eva tal que serpe no paraíso? De doa na cadea dos fracasos? De ventre da lugar para o poder? De tarro con flores de mentira? De espazo virxinal para calquera uso e abuso? Eu agardo de ti que, como persoa, exerzas como tal e te valores, e que un espazo no que pises quede tatuada a túa dignidade de muller, e eu contigo.
E nos pouquiño a pouco imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos salita duras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de fuerza, en nuestras matriarcas, tu país, tu tal Breogán.
Véñense de entregar los premios Meninas, que valoran, premian a igualdade, a educación en igualdade dende a infancia. E nesta ocasión, merecidísimamente recibeu este premio Guadi Galego. Bo día, Guadi.
Hola, bo día. Que tal, como estás?
Dende Radio Senior queremos felicitarte por esta merecidísima mención e queremos facer destacar que realmente donde todo empeza é aí, educando dende pequeniños, e agradecerche a túa colaboración a esta tarefa.
Pois nada, a verdade que eu agradecida evidentemente por un premio deste calibre, pero realmente daste conta que hai tanta xente traballando pola igualdade dende abaixo e xente facendo un traballo de base moi importante, pero sobre todo moita xente como digo eu, poñendo as mans na masa en casos individuais, colectivos, sacando a xente de situacións moi difíciles, intentando dar soporte social, afectivo, burocrático e todas as cousas que a veces nos perdemos e que só quedan nas... parece que últimamente somos casi logos, ¿no? Representamos casi camisolas, visibilizamos, pero logo eso queda, parece que queda nun... como nunha especie de logo moi, moi fermoso, pero que nos perdemos moitas veces na base das cousas, ¿no? que moita xente traballando dende a base, e xa che digo, coas mans na masa. Eu, no meu caso, se a miña música acompaña ou visibiliza parte de todo iso, pois, bueno, pois ben vida sea. Creo que a música e as artes son transformadoras sociais e son un reflexo un pouco de todo o que acontece, ¿no? Pero que de pouco sirve se non hai xente traballando dende o máis duro.
Moitas gracias polas túas palabras, Guadi, e é certo, a música e a cultura son transformadoras, pero ti, aparte como mestra e como nai e como visibilizadas no mundo, tes feito moita tarefa e constame. Moitas gracias polo teu tempo e parabéns de novo.
Moitas grazas a vos e ata pronto.
Nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos
desde el año 2003 hasta abril de 2019, un total de 765 niños quedaron huérfanos en España por la violencia machista. Son datos del Consejo General del Poder Judicial.
Hola, bo día. Acabamos de chegar do acto que tivo lugar na Facultade de Educación por mor do 25N en contra da violencia hacia as mulleres. Foi un acto bastante comprimido no tempo. Comezou con unha performance que xa escoitastes de que iba, eran uns berros, e a rapaza iba vestida de noiva e tapada con un pano vermello que semellaba sangre, e fixo na rúa porque di que o que pase que na rúa escoitan, paran, miran, pero ninguén acude a ver que che pasa. Despois houbo no acto institucional a entrega de premios Ángeles Alvariño para traballo sobre o feminismo e a intervención das persoas que realmente na universidade están traballando neste eido. Temos que agradecer a todas elas que colaboraron con nós ampliamente e que agradecer moito máis aos nosos compañeiros e compañeiras que estiveron na emisora sometidos a un estrés pola nosa situación de novatos. É a primeira vez que facemos un programa especial e deste xeito, con unha especie de unidade móvil fora de aquí, pero con medios bastante rudimentarios. E queremos agradecerlle tamén a Julio, que anduvo coordenador aí a todo correr. E bueno, grazas Nuno, grazas Luis, grazas Julio, grazas Puerto, grazas Concha. Sodes la leche.
Gracias, Chus. He estado contigo arriba en la universidad, con esa unidad móvil tan precaria que teníamos. Hemos hecho lo que hemos podido. De todas formas, simplemente deciros a todos los hombres que nos estáis escuchando que tenemos que animarnos, tenemos que hacer más acto de presencia en estos actos, porque la violencia de género es un problema de todos, de ellas y de ellos. Gracias.
A Ricardo Seixo, compañeiro meu de promoción, ese poema precioso que nos enviou.
Da nosa compañeira Silvia.
A las que se rebelan, no se callan, las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada, a las desamparadas, olvidadas, las que caen y se levantan. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas.
Todos los días erguíase cedo para ir al trabajo. Él seguía en la cama, no tenía presa, no estaba a trabajar. Pasaba todo el día dando vueltas por la casa y pensando en lo que podría estar haciendo él en el trabajo. Sabía de sobra en qué consistía o seu traballo, pero a pesar diso, sempre imaginaba ca súa mente calenturenta as cousas que podería estar facendo. Ela, ás veces, despois de sair, quedaba a falar un anaco cos compañeiros. Ao chegar a casa, estaba esperando a na porta. De onde ves a estas horas? De onde crees que veño de traballar? Non seas a filla de... Estas non son horas de vir de traballar. Quedei un anaco a falar cos compañeiros. E quen te deu permiso para falar con ninguén? Non sabía que tiña que pedir permiso. Eres a miña muller e tes que facer o que eu diga. E ato seguido, sacaba yo o abrigo para ver se atopaba algún cheiro que lle confirmara o que estaba a sospeitar. Igualmente, acercábase ben a ela, pero non era para bicala, senón para seguir chusmando. Pasaban horas e él seguía na mesma teima, un a acusar de infidelidades, unha a xurar e persurar cos ollos cheos de bágoas que non fixera nada malo, somente falar unha na. E todos os días repetíase a mesma historia. Ás veces pedía un coche a un amigo a seguía disfrazado para que non o recoñecesen e pasaba o día enteiro de vixilancia. E así, un ano tras outro, ela sen un ollo negro, sen un só mouratón visible. Se lle des unha labazada, pero non, nunca lle puxo a man enriba. ninguén podía ver onde estaban os seus mouratóns. Estaban ben fondos na súa alma. Nunca desellolle a morte, pero cando morreu, os mouratóns que lle apartaban a alma desapareceron e volveu a sorrir de novo.
Dicen que tienen celos y se nublan, que no saben lo que hicieron. Y cuando beben dicen, no seré ellos, yo soy yo más este infierno. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas.
La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente sus hijos e hijas. Aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade A Coruña. Tes todos os nosos programas disponibles na web quakefm.org e na app gratuita para o Android e iPhone quakefm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo os xoves 2 do Nadal. Mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Ata pronto.
Ata pronto.
Detrás del capital, San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.